Comienza la primera meditación de las charlas cuaresmales que va a dirigir el padre Guillermo Fernández, sacerdote diocesano de Getafe, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Saludos, hermanos de Radio María. Comenzamos hoy este ciclo de charlas cuaresmales para prepararnos, para preparar el corazón a recibir el gozo de la Pascua. Comencemos este rato invocando al Espíritu Santo. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, danos mirada y oído interior, para que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que busquemos siempre las realidades del Espíritu. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que nuestro corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédenos llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a nosotros, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédenos la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre, en la vida y en la alegría sin fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os saludo a todos, hermanos de Radio María. En estas charlas con las que comenzamos este tiempo de Cuaresma, con las que queremos preparar el corazón. La Cuaresma es siempre un tiempo de conversión. Hace unos días, en el miércoles de ceniza, el sacerdote, cuando impone la ceniza en la cabeza, dice esa frase: «Convertíos y creed en el Evangelio». Las lecturas de estos días hablan de la conversión, incluso los cantos de Cuaresma nos llaman a ese movimiento del corazón, a la conversión. Pero a veces puede que nos quedemos en la parte negativa, en el pecado que hay que quitar de nuestro corazón. Y se nos olvide que la conversión tiene también un aspecto positivo, nos llama a una vida nueva. Y para ello, para descubrir esa vida nueva a la que el Señor nos llama, hemos de ir a la fuente, que es el Evangelio, donde Jesús enseña a sus discípulos. Y dentro del Evangelio podemos encontrar un texto en el que descubrimos esa clave de la vida cristiana, el texto de las bienaventuranzas. Un texto que quizás conocemos, pero que nunca puede que nos hayamos parado a reflexionar, a descubrir qué significado tiene para nuestras vidas. En estas charlas cuaresmales que vamos a tener durante los próximos días, queremos ir desgranándolas, para que sean capaces de iluminar la vida nueva a la que nos llama el Señor, la conversión que el Señor quiere de nosotros. Comencemos hoy escuchando el pasaje de las bienaventuranzas. Del Evangelio según San Mateo. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan mentira de toda clase contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos». Este texto de las bienaventuranzas que hemos escuchado tantas veces es de una gran importancia para la vida cristiana. Si nos acercamos al catecismo, allí encontramos, en el número 1717, la importancia de las bienaventuranzas para la vida cristiana. Dice el catecismo: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. En la historia de la Iglesia, los santos han tenido en gran estima este pasaje de las bienaventuranzas. San Agustín dice que el Sermón de la Montaña contiene la enseñanza moral más perfecta, y Santo Tomás dice que es la carta magna de la vida cristiana, el texto propio de la ley evangélica, la cual sustituye a la ley de Moisés para el cristiano. Y esto es quizás lo más importante. El Señor nos ha dado una ley nueva, una ley que va más allá de la ley de Moisés. A veces hemos reducido la moral cristiana a un código de prohibiciones. Nos hemos quedado en los mandamientos, que por supuesto que son válidos y claro que Cristo nos llama a vivir los mandamientos. Pero Él quiere que vayamos más allá. Él nos dice en este Sermón de la Montaña que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor nos llama a una vida nueva que se expresa en las bienaventuranzas. Pero este pasaje no se puede entender si uno no sabe el contexto en el que Jesús lo anunció. Las bienaventuranzas están dentro del Sermón de la Montaña, que ocupa los capítulos del 5 al 7 en el Evangelio de San Mateo, y que es el primer gran discurso de los cinco que tiene el Evangelio de San Mateo. Ahí, de algún modo, Jesús se está presentando ante los hombres como el nuevo Moisés. Igual que Moisés subió al monte para dar la ley al pueblo de Israel, Jesús sube a ese monte en Galilea para dar una ley nueva al nuevo pueblo de Dios, que son los discípulos, que es la Iglesia. Por eso, para entender el Sermón de la Montaña, hay que tener de trasfondo el Antiguo Testamento. Jesús lo dirá: no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Nos invita a entrar en esa ley antigua y llevarla a la plenitud del amor, a la caridad. El Sermón de la Montaña será el indicador de dónde quiere llevarnos el Señor y, de algún modo, dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo. Porque la vida cristiana es vida en el Espíritu, como nos recuerda San Pablo. Aunque nos parezca imposible vivir lo que se nos pide en el Sermón de la Montaña, el Señor nos está invitando a confiar en Él, como un día lo hizo con la Virgen María. Ella preguntó que cómo sería aquello que Dios le proponía, y Dios le invitó a confiar en Él, porque para Dios nada es imposible. Así hemos de actuar nosotros, confiar en la obra que el Señor nos pide. Este Sermón de la Montaña que el Señor hace está invitando a todos a seguirle. No hemos de pensar que esto es solo para los santos, solo para unos pocos, solo para los perfectos, o para las curas y las monjas, no. Todos somos llamados a esta plenitud, a la plenitud de vida a la que Cristo nos llama. Pero las bienaventuranzas encierran sobre todo una llamada a la felicidad. El Señor es el Dios que busca la felicidad de los hombres. Dios busca que seamos felices. Bienaventurado es lo mismo que dichoso, que feliz. Y esto es lo que Dios busca en todos sus hijos, que alcancen la felicidad, que alcancen la plenitud. Dios habla al deseo inscrito en nuestro corazón. Como lo hizo en la historia de la salvación, cuando a Abraham le habló de la promesa del Hijo, aquello que más deseaba. Cuando se acercó a Moisés para anunciar la liberación del pueblo, aquel pueblo que vivía oprimido. Como cuando Dios se acerca a María y le habla de la esperanza de Israel, del Mesías Salvador. Dios se acerca a los hombres con una promesa, con la promesa de la plenitud en su corazón. Por eso lo primero siempre es la fe, la confianza en lo que el Señor nos promete, nos ofrece. Dios busca nuestra felicidad. Y muchas veces el demonio nos tienta presentándonos un Dios falso, un Dios enemigo de nuestra felicidad, el Dios que nos quita las cosas buenas, el Dios que nos complica la vida. Ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios de Jesucristo. Dios nos quiere felices, nos quiere dichosos, nos quiere bienaventurados. Ahora bien, nos advierte que la felicidad no es una cosa facilona e ingenua. Que no pensemos que la felicidad es no tener problemas, porque no es verdad. Muchas veces tenemos una falsa idea de la felicidad. Que todo nos vaya bien, tener dinero, no tener problemas. No, esa no es la verdadera felicidad. El Señor nos llama a una felicidad que implica lucha, que implica sufrimiento, que implica dificultades, sí, pero donde vence el amor. Si hoy hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente dónde cree que está la felicidad, nadie estoy seguro que diría que está en la pobreza, que está en el llanto, que está en la persecución. Parece que eso es contrario a nuestra esperanza. Pero también podemos pensar en la experiencia. ¿El dinero da la felicidad? Bien sabemos que no. ¿Cuántas veces la fama que la gente busca tampoco llena el corazón? Cuando se pone el énfasis en el placer, en el disfrutar, también el corazón se queda vacío. Preguntémonos dónde estamos poniendo nuestra idea de felicidad y démonos cuenta cómo las bienaventuranzas 2000 años después de ser pronunciadas siguen siendo actuales. El Señor nos ofrece una felicidad que ni siquiera el sufrimiento es capaz de destruir. Una felicidad en la que se cumple la promesa que Dios nos hace, hacernos felices incluso en medio de las luchas. San Pablo lo expresa en la carta a los Romanos cuando nos recuerda: ¿quién nos separará del amor de Dios? La espada, la persecución, la angustia, nada puede separarnos del amor de Dios. Pues confiemos en este Dios que quiere nuestra felicidad, que nos quiere felices. Y aunque tengamos esas luchas, descubramos que ahí Dios es capaz de llenarnos de su paz. Descansamos unos momentos escuchando cómo el Señor es capaz de vencer cualquier dificultad y llenarnos de su paz.
¿Quién nos separará de su amor? La quizá la espada, mi muerte o vida, no separará.
Continuamos adentrándonos en este tema de las bienaventuranzas, descubriendo esa promesa a la que el Señor nos llama. Y podemos contemplar en las bienaventuranzas un reflejo de la Trinidad. En las bienaventuranzas, en primer lugar, encontramos el retrato interior de Cristo. Las bienaventuranzas nos presentan el corazón de Jesús. Nos muestran sus actitudes más profundas. Porque en el fondo, solo en Cristo podemos ver cumplidas plenamente las bienaventuranzas. Especialmente en el momento de la pasión, Jesús cumple esas bienaventuranzas. Ahí vive la pobreza radical, ahí experimenta el sufrimiento, el llanto, pero ahí se ve también su mansedumbre, también su misericordia. Solo podemos entender las bienaventuranzas mirando a Cristo y viendo también reflejada en la vida de Cristo en el resto del Evangelio. Por eso las bienaventuranzas son el mejor modo que tenemos de entrar en la intimidad del corazón de Cristo. Allí descubrimos cómo es su corazón, cómo nos ama el Señor, con misericordia, con mansedumbre, con paciencia. Las bienaventuranzas nos ayudan a entrar en Cristo, en la cercanía con Él. Pero a la vez también son expresión del rostro del Padre. En el Evangelio de San Juan, Cristo dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nos hablan de Cristo, también son revelación del Padre. Aunque suene sorprendente, podemos descubrir una pobreza en Dios. Dios se ha hecho pobre para enriquecernos, dirá San Pablo. La pobreza la expresa haciéndose vulnerable al amor del hombre. Dios se hace vulnerable a nuestro amor. La misericordia de Dios es el modo que Él tiene de abajarse a nosotros. La humildad de Dios mismo, que se despoja para venir a nuestro encuentro. La pobreza de Dios la podemos ver en su modo de amar. Él se da por completo. No se reserva nada para sí. Y de algún modo el Padre está presente en todo el Sermón de la Montaña. Allí Cristo enseñará a rezar al Padre, a rezar el Padre nuestro. Allí Cristo nos invitará a mirar a nuestro Padre que ve en lo secreto. Nos invitará a la confianza total en el Padre, como los pájaros del cielo, las flores del campo. Y se nos invitará a hacer la voluntad del Padre, que es la roca sobre la que construir nuestra casa. Por eso la ley nueva expuesta en el sermón es en el fondo un don del Padre. No hemos de mirar esa enseñanza de Dios como una carga que se nos pone, sino como un regalo, porque Él nos invita a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor quiere transformarnos con su gracia, no aplastarnos con una ley, porque Dios da lo que pide. San Agustín tiene esa preciosa oración en la que dice: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El Señor, en el Sermón de la Montaña, nos está regalando un corazón nuevo, como le prometió al pueblo de Israel. Pero si el sermón es reflejo de Cristo y reflejo del Padre, de algún modo es incomprensible sin la acción del Espíritu Santo. La clave para poder vivir las bienaventuranzas es abrirse a la acción del Espíritu Santo. Es una ley exigente que solo es posible vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Solo es posible cuando el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones, como prometía el profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Esto lo entendió muy bien San Agustín, que relacionó cada una de las bienaventuranzas con los dones del Espíritu Santo. Así, él dice que en estas cosas lo primero es el temor, que conviene a los humildes, de quienes se dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es, no es los que saben cosas elevadas, sino los que temen. La segunda es la piedad, que conviene a los mansos, porque el que busca piadosamente honra, no reprende, no resiste, lo cual es hacerse manso. La tercera es la ciencia, que conviene a los que lloran, los que aprendieron por qué males han sido oprimidos, siendo así que pedían los bienes. La cuarta es la fortaleza, que conviene a los que tienen hambre y sed, porque deseando la alegría sufren por los verdaderos bienes, deseando separarse de los bienes terrenos. La quinta es el consejo, y conviene a los misericordiosos, porque es el único remedio para librarse de tantos males, perdonar a unos y dar a otros. La sexta es el entendimiento, y conviene a los limpios de corazón, los cuales, una vez limpio el ojo, pueden ver lo que el ojo no vio. La séptima es la sabiduría, que conviene a los pacíficos, en los cuales ninguna disposición es rebelde, sino que obedece al Espíritu. San Agustín supo relacionar muy bien esos dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas. Y de algún modo nos está enseñando que hemos de descubrir que las bienaventuranzas nos abren a la acción del Espíritu Santo y nos enseñan que las dificultades son ocasión para recibirlo. Por eso, este don de las bienaventuranzas nos está reflejando, como decíamos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las bienaventuranzas son una llamada a la conversión personal, pero a la vez son también una llamada a la vida comunitaria, porque son las actitudes necesarias para vivir en comunión. La humildad, la mansedumbre, el que es pacífico. Solo el que tiene esas actitudes puede construir comunidad a su alrededor. Y los cristianos estamos llamados a vivir en comunidad, una comunidad religiosa o una comunidad familiar. Incluso la Iglesia tiene que ser esa comunidad. Solo es posible cuando tenemos el corazón de las bienaventuranzas, el mismo corazón de Cristo. Y las bienaventuranzas son una promesa para el futuro, porque solo se verán cumplidas en el reino de Dios, pero que a la vez empezamos ya a gustar en este mundo. Ya aquí empezamos a disfrutar de esa posesión de la tierra, ya empezamos a gustar del consuelo de Dios, ya empezamos a gustar de el sentirnos saciados por su amor. Con esa fortaleza que el Señor nos da, podemos caminar hacia la patria celestial. Acabamos esta meditación primera, introduciéndonos en las bienaventuranzas, escuchando lo que nos dice el Papa Francisco en una catequesis sobre las bienaventuranzas. Dice así: Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Es la alegría pascual de la que hablan nuestros hermanos orientales la que tiene los estigmas, pero que está viva, la que ha atravesado la muerte y ha experimentado la potencia de Dios. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre. Son el camino para alcanzar la alegría. Nos hará bien tomar hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y leer las bienaventuranzas, quizás más de una vez durante la semana, para entender este camino tan hermoso, tan seguro de la felicidad que el Señor nos propone. Pues con estas palabras del Santo Padre, invitándonos a entrar en las bienaventuranzas que iremos desgranando durante esta semana, me despido de vosotros, encomendándonos a nuestra Madre la Virgen, ella que vivió profundamente este misterio, nos ayude también a nosotros a descubrir las bienaventuranzas del Señor para cada uno de nosotros.
Así concluye esta primera meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Guillermo Fernández, sacerdote diocesano de Getafe.